staring at his brother now.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Club de la Fórmula 1 y al resumen del Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1. Una carrera que ha estado bastante interesante, o al menos ha tenido un ganador. Yo creo que se ha merecido esta victoria por cómo se la ha trabajado, que ha sido Leclerc. Leclerc ha vuelto a reencontrarse con la victoria tras unas carreras en las que la suerte no ha estado de su parte. Victoria para el monegasco, seguido de Verstappen y de los dos Mercedes. Hamilton ha sido tercero por tercera carrera consecutiva y cuarto George Russell. Ocon ha sido quinto. Muy buena posición para el piloto de Alpine. Por desgracia, Checo Pérez ha tenido que abandonar, ahora lo comentaré. Carlos Sainz también. Qué irónico, ¿no? Los dos primeros de la última carrera han sido dos pilotos que han abandonado en la siguiente. Y luego también mala suerte para Fernando Alonso, que bueno, pues no ha estado afortunado desde el mismo sábado, ahora lo comentaré. En fin, una carrera pues que ha tenido algunos nombres propios. Uno es el de Leclerc, por ejemplo. Hamilton ha estado muy bien también, teniendo en cuenta que ha tenido que remontar algunas posiciones. Mick Schumacher, bueno, los Haas en general, los dos han acabado en la zona de puntos en las dos carreras. Bueno, Mick se quedó fuera por un pelo en la carrera sprint, ahora comentaré. Pero los dos hoy han acabado los puntos. Mick ha sido sexto y Kevin Magnussen octavo. Curioso porque le han hecho un sándwich a Lando Norris, que ha sido séptimo, y Ricciardo ha sido noveno. Fernando, por suerte, ha podido puntuar y salvar un punto, aunque, ojo, porque cuando estoy grabando esto había una investigación que esperemos no acabe en una sanción para el propio Fernando y, en todo caso, a lo mejor para el equipo. Pero bueno, vamos a analizar ahora un poco todo, ¿vale? Voy a quitar la música de fondo. Porque bueno, lo primero que quiero hacer es explicar por qué no hubo previo de este Gran Premio de Austria. Ya sabéis que siempre acostumbro a hacer un previo y un resumen cada fin de semana. Pero bueno, esta ha sido una semana bastante difícil para mí, en lo personal. Como he puesto en el grupo de Telegram esta mañana, aunque bueno, la gente que me sigue en Twitter, en mi cuenta personal, que es Fernando5x1, pues ya pudo ver el otro día que lo puse, que esta semana falleció mi abuelo. Y bueno, pues vale que era una persona mayor, pero bueno, no esperábamos que falleciera, y ha sido por culpa del coronavirus. Falleció en el hospital el lunes y bueno, pues podéis imaginar que el lunes entre el velatorio, el martes el entierro. Y luego, además, que se ha sumado que mi abuela, su esposa, también estaba bastante enferma, y pues eso, pues ha hecho pues que se haya juntado todo, ¿no? Y no tuviera la cabeza centrada para grabar nada el miércoles ni el jueves, que es cuando habitúo a subir el podcast, ¿no? Entonces, por eso, nada, pediros comprensión. Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño que habéis dejado en el grupo de Telegram esta mañana cuando lo he puesto, y bueno, os mando de vuelta ese abrazo tan cariñoso que me habéis mandado muchos. Y nada, no quiero alargar más esta parte porque bueno, este es un podcast de Fórmula 1. Simplemente quería hacer este comentario, ¿no? Esta anotación para que bueno, entendierais un poquito la situación y bueno, pues también seáis un poco comprensivos, ¿no? Si a lo mejor en algún momento de este episodio me despisto un poco, porque bueno, llevo, pues como podéis imaginaros, unos días con la cabeza un poco dispersa. En fin, si os parece, como este ha sido un fin de semana diferente a los habituales, porque hemos tenido carrera sprint el sábado, vamos a analizar un poco todo el fin de semana. Vamos a analizar, por ejemplo, lo que dio de sí la clasificación del viernes, lo que dio de sí la carrera sprint, y luego ya me centraré un poquito más a fondo con la carrera de hoy, ¿vale? Así que nada, cogemos un poquito de aire y comenzamos. Vamos a comenzar hablando primero de la clasificación del viernes, ¿vale? Fue una sesión marcada por la igualdad entre prácticamente todos los equipos. Al ser una pista con muy pocas curvas, pues esto pues hizo desde la primera sesión de libres y la única, antes de esta clasificación digo, pues que viéramos que las diferencias entre todos no eran muy amplias, ¿no? Verstappen fue el más rápido el viernes en esta clasificación, seguido de los dos Ferrari, que quedaron a un suspiro del piloto holandés y también muy cerca entre ellos. Para que os hagáis una idea, el tiempo de Verstappen fue de 1.4984, el tiempo de Leclerc fue de 1.5013 y el tiempo de Sainz fue de 1.506. ¿Vale? O sea, fue, ya digo, un suspiro la diferencia que había entre los tres primeros. Luego por detrás, pues bueno, quedó Russell, quinto Esteban Ocon, y la nota llamativa fue ver a los Haas sexto y séptimo. O sea, no solo pasaron a Q2, no solo pasaron a Q3, sino que encima además marcaron unas grandes posiciones en Q3, sexto y séptimo. Muy buena sesión, sexto fue Magnussen, séptimo Mick. Bastante rápidos durante los libres 1, durante esta clasificación y en general durante todo el fin de semana. Luego, los Mercedes también iban bastante bien. Durante la sesión 1 vimos que estaban fuertes, durante las dos primeras Qs estuvieron tanto Russell como Hamilton bastante fuertes también. Parece que lo que vimos en Silverstone no fue un amago, las evoluciones que están trayendo parece que les están funcionando, han reducido considerablemente esos problemas de porpoising y parece pues que están ahí. Y ambos se metieron fácilmente en Q3 y qué pena no poder ver de lo que podrían haber sido capaces, porque ambos en Q3 tuvieron un choque contra las protecciones provocando pues que no pudieran hacer sus últimos intentos, tanto Lewis como Russell. No obstante, el tiempo que había marcado Russell en su primera vuelta lanzada en la Q3 le permitió clasificarse cuarto, justo por detrás de Verstappen y de los dos Ferrari. Era complicado quizás superar ese cuarto puesto, pero posiblemente Hamilton, si no hubiera tenido ese problema que tuvo, a lo mejor hubiera acabado cuarto o quinto junto con Russell, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto a los Mercedes. Luego es verdad que hubo cierta polémica también en esta sesión de clasificación de viernes, porque Checo Pérez parece que hizo el tiempo para pasar a Q3 utilizando los límites de pista, que han sido grandes protagonistas este fin de semana. ¿Qué pasa? Pues que a diferencia de otras ocasiones, durante la propia sesión en la que te invalidaban el tiempo si habías hecho el tiempo pues saliéndote de la pista o invadiendo esos límites, a Checo Pérez no le invalidaron en la Q2 el tiempo que marcó para pasar a Q3. Se dieron cuenta, se ve, ya cuando había empezado la Q3, lo que provocó, primero, que efectivamente eso era muy fácil de comprobar, si se saltó los límites de pista, penalización. ¿Cómo le penalizaron? Pues anulando todos los tiempos que hizo en Q3 y dejándole el tiempo previo a la vuelta que le permitió pasar a esa Q3. Por tanto, Pérez se quedó 13º. Claro, fue perjudicado evidentemente por esto, aunque no fue quizás el más perjudicado, porque el más perjudicado, a mi entender, fue Pierre Gasly, que no pudo disputar esa Q3 y quizás, no se sabe, nunca se sabrá, podría haber hecho más de, bueno, en este caso un 10º puesto, que es la posición desde la que salió en la carrera del sábado, pues al fin y al cabo, pues por eso, ¿no? Pues porque se benefició de esa posición que ganó con Pérez, con la sanción de Pérez. Ya digo, se quedó 11, no pasó a Q3 y él fue quizás el perjudicado, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la clasificación del viernes, no dio más de sí, es una clasificación que se hizo un viernes, pero es igual que todas, así que nos vamos ya a comentar un poquito lo que dio de sí la carrera sprint. Y la carrera sprint ya empezó mal. Antes de comenzar, Fernando no pudo ni participar. Tuvo problemas con la batería del coche, lo que le impidió pues salir en la vuelta de formación. Tuvo muchísima mala suerte porque salía octavo. Seguramente podría haber hecho una buena carrera porque Alpine estuvo muy fuerte, ya digo. Ocon ha acabado muy bien este fin de semana y Fernando pues hubiera estado a la par. Posiblemente pues en esta carrera sprint hubiera podido estar por delante de los Haas, quién sabe, ¿no? Mala suerte, y ya digo, además es una pena porque te pase esto en un formato sprint, porque no solo te penaliza para los posibles puntos, que no son muchos, pero son puntos al fin y al cabo que podías ganar en esta carrera, sino que también te penaliza la posición de salida del domingo, y Fernando pues ha estado muy condicionado por ello, ¿no? Es verdad que al irse al fondo de la parrilla por esta mala suerte que tuvo la carrera sprint, Alpine ha aprovechado para hacer un cambio de motor, y ya, pues bueno, ya que penalizan, pues bueno, por lo menos ya estrena... bueno, pues digamos un motor nuevo saliendo desde el fondo, ¿no? Luego, la salida de esta carrera sprint tuvo su picante, porque Carlos Sainz adelantó a Leclerc y lo intentó con Verstappen. Por desgracia, Leclerc no se conformó con ser tercero y rápidamente le lanzó el coche a Carlos en la frenada de la curva 4. Y bueno, pues Leclerc se puso evidentemente en ese momento ya segundo de nuevo y Max se fue escapando. Por detrás, Checo hizo una gran salida, recordemos que salía el 13, fue ganando posiciones. Y a mitad de la prueba, a mitad de esta carrera sprint, Sainz no se despegaba de Charles Leclerc, aprovechando pues que estaba continuamente en zona de DRS, e intentó adelantarle con él. Pero Leclerc le cerró la puerta rápidamente en la frenada de la curva 4, de una forma, yo creo, bastante agresiva, que hizo que Carlos tuviera que frenar, incluso dar un volantazo para que los dos no se tocasen. Y fíjate que luego, cuando se bajaron del coche y estaban en la entrevista con los periodistas que entrevistan a los pilotos, ¿no? Cuando se bajan del coche y tal, ay, noté un poco de tensión. Les noté un poco tensos. Yo no sé si lo de Silverstone ha marcado un antes y un después, un poco la relación también que hay ahora dentro de Ferrari. Aunque bueno, yo creo que después de lo de esta carrera, eso ya. Yo creo que el resultado de Carlos, por desgracia para Carlos, es lo mejor que le ha podido pasar a Ferrari. Ahora me explicaré, aunque bueno, ya sabréis un poco a lo que me refiero, ¿no? En cualquier caso, cuando Sainz vio que no pudo adelantar a Leclerc, ya aminoró un poco porque estaba sobrecalentando las ruedas y al final no compensaba arriesgar más porque era simplemente un punto más, un punto menos. Y por detrás, desde ese momento, por detrás ya era donde estaba un poco la pimienta, porque Max se quedó primero, Leclerc segundo, Sainz tercero, Russell estaba en tierra de nadie cuarto, y Checo pues era un poco el que estaba poniendo un poco de pimienta, ¿no?, a esta carrera de sprint, que fue remontando, adelantando posiciones y llegó hasta el quinto puesto, haciendo un muy buen sprint de sábado. Y la carrera terminó pues de la siguiente forma: ganó Max Verstappen. Segundo fue Leclerc, tercero Carlos Sainz, cuarto Russell, quinto Checo Pérez, sexto Ocon, séptimo Magnussen, octavo Hamilton, que joder, le costó adelantar al Haas de Schumacher. Y esos son los 8 primeros, que son los que puntuaron en esta carrera, ¿vale? Verstappen sumó 8 puntos, Leclerc 7, Sainz 6, George Russell 5, Pérez 4, Ocon 3, Magnussen 2 y Hamilton 1, ¿vale? Esos son los resultados de, como digo, la carrera sprint que definió la parrilla de salida de este Gran Premio de Austria. Una carrera que, como digo, pues ha tenido un poco de todo. Si os parece, voy a empezar ya a comentarla. Lo primero que hemos visto es que la salida ha sido bastante, entre comillas, limpia, ¿no? Al menos en parrilla, hasta que ha llegado la famosa curva 4, y en esa frenada pues Russell y Pérez estaban en paralelo, estaban muy picados, y pues por desgracia el perjudicado fue Pérez, que estaba justo ya ganándole la posición a Russell. Y Russell, con la rueda delantera izquierda, tocó la rueda trasera derecha de Pérez, haciendo una maniobra muy parecida a la que, por ejemplo, sufrió Alexander Albon cuando era piloto de Red Bull con Lewis Hamilton. Curiosamente se ha repetido un poco la misma escena con los mismos coches pero diferentes protagonistas, y Pérez se fue al fondo de la parrilla, evidentemente se quedó en la grava, Y aprovechó para parar en la siguiente vuelta y poner el neumático duro para intentar hacer algo diferente, ¿no? Al fin y al cabo. Vimos luego pues que no hubo muchos adelantamientos hasta que se abrió un poco la ventana de los DRS. Vimos que en la vuelta 5 Mick adelantó a Hamilton, Mick Schumacher. Estuvo muy peleón Mick en esta carrera. Y en ese momento Leclerc se puso en zona de DRS de Verstappen. Aquí ya empezamos a notar algo, y es que normalmente Verstappen, cuando tiene un ritmo ganador, tiene un ritmo, digamos, de estos de martillo, suele distanciarse muy rápidamente del segundo, precisamente para que cuando se abran los DRS ya no esté en distancia con su perseguidor, ¿no? Y aquí ya vimos que algo estaba cambiando con respecto a otras carreras y Verstappen no fue capaz de distanciarse de Leclerc. Carlos no podía seguir el ritmo. Y bueno, vimos una bonita lucha en esa parte de la carrera entre Max y Charles, ¿no? Max estaba sufriendo de desgaste de neumáticos, Ferrari estaba conservando mejor las gomas. Y bueno, en la vuelta 10 esto era, bueno, un pique tremendo entre los dos. Sobre esa altura de la carrera salió un mensaje de comisarios avisando de que Russell iba a ser penalizado en su parada por ese percance que tuvo con Checo Pérez en la salida, y justo este paró en la vuelta 12 y cumplió esa penalización. En esa vuelta 12, ya después de esos piques que vimos entre Max y Charles, Leclerc se terminó poniendo primero. Verstappen aprovechó, entró en boxes en la vuelta 14 y puso un neumático duro para, bueno, intentar llegar al final o al menos quitarse ese neumático que tenía mucho desgaste, el neumático con el que había hecho la salida. Salió octavo en ese momento de la prueba. Y luego vimos como, por ejemplo, en la vuelta 14 Hamilton volvió a adelantar ya a Mick Schumacher, y en la 15 a Magnussen. Ahí los Haas estaban quedando ya atrás. Justo en ese momento Hamilton se puso cuarto. Llegó la vuelta 18, Verstappen se puso tercero porque venía por detrás con el neumático blando, o sea, con el neumático nuevo, perdón, y fue adelantando pues a los Haas, a Hamilton, etcétera, ¿no? Ahí ya, en esa vuelta 18, se puso justo detrás de los dos Ferrari que todavía no habían parado. Verstappen empezó a quitarles en torno a un segundo por vuelta a los dos Ferrari. Recordemos que cuando se puso tercero, es decir, en la vuelta 18, estaba a 20 segundos de Leclerc, y fue recortándoles. Pérez, en la vuelta 26, se retiró. Yo no sé si por daños del coche o simplemente porque estaba tan lejos de poder competir por un resultado decente que han preferido ahorrar mecánica, ahorrar motor, para no sufrir penalizaciones en el futuro. Y Carlos justo paró en la vuelta 27. Se puso justo detrás de Hamilton, que estaba estirando mucho el neumático medio. Buena estrategia ahí del piloto de Mercedes. Además, en radio le estaba diciendo que estaba bastante cómodo, pero por radio le dijeron que se fuera al boxe en la vuelta 28. Y salió justo detrás de Esteban Ocon, detrás del Alpine. Apenas le duró una vuelta, ya que luego le adelantó bastante fácil con el DRS Hamilton. Leclerc, cuando paró, que paró en la vuelta que abandonó Leclerc, que abandonó Pérez, que no lo he dicho, en la vuelta 26. Salió detrás de Max, pero Leclerc era un cohete. Cogía a Max muy rápido, fue recortándole un segundo por vuelta detrás después de su parada y la adelantó en la vuelta 33. Por detrás, Sainz era tercero. Ya estaba en persecución de Verstappen y le iba recortando también muchísimo tiempo por vuelta. Verstappen paró en la vuelta 37 justo cuando Carlos le cogió. Puso un neumático duro y empezamos a ver una carrera en la que ya no vimos mucha acción, ¿vale? Ya era una carrera de ritmos, de ver un poco hasta dónde eran capaces todos de estirar el neumático. Leclerc paró en la vuelta 50 y Sainz en la 51. Hamilton, que venía por detrás, paró en la 52. En fin, esto hizo pues que otra vez Verstappen se volviera a poner primero. Leclerc igual, cuando paró en esta vuelta 50, claro, salió detrás de Verstappen, pero nada, le recortó toda la distancia en apenas 3 vueltas y se puso primero de nuevo sin, ponérselo apenas complicado Verstappen por la diferencia de ritmo que había entre los dos. Carlos venía 5 segundos por detrás y justo cuando ya estaba cogiendo a Verstappen, cuando había cogido el DRS de Verstappen, rompió motor. Carlos rompió motor en la vuelta 57. Bueno, no lo rompió Carlos, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que se le rompió el coche y provocó un virtual safety car con el que muchos aprovecharon para parar, entre ellos Leclerc y Verstappen, que pusieron el neumático medio. Russell fue ganando posiciones, llegó finalmente hasta la cuarta plaza, quitándole en la vuelta 63 esa posición que llevaba Esteban Ocon aguantando como un jabato. Al final, acabó la carrera, no sin problemas o sin sustos para Leclerc, porque fue reportando en estas últimas vueltas que tenía problemas con el acelerador, que se le quedaba como apretado durante un 10, un 20% continuamente, y eso en las frenadas pues le podía despistar, pero bueno, al final se llevó la victoria, seguido de, por supuesto, de Max Verstappen, ¿no? Así que el Mundial, bueno, yo creo que ya es cosa de dos, evidentemente. Si Carlos tenía una mínima esperanza antes de esta carrera, ya se acabó. Pérez también ya está muy lejos. Ahora voy a repasar la clasificación. Pero bueno, yo creo que antes decía lo de Sainz, ¿no? Yo creo que para Ferrari, incluso yo creo que ha sido un alivio, porque este fin de semana ha habido mucha tensión, ¿no? Yo creo que, bueno, durante toda la semana, incluso salió por ahí unas fotografías de cómo... en Mónaco, creo que fue, se les vio a Binotto y a Leclerc cenando una noche de esta semana en Mónaco, creo que fue, sí. Precisamente después de esa dura imagen en la que vimos a Leclerc bastante enfadado después del Gran Premio de Silverstone, a Binotto con el dedito. Y es que ha habido muchas noticias después de la victoria de Carlos en Silverstone, que parece que no ha gustado a todo el equipo Ferrari. No porque ganara Carlos, yo no creo que haya alguien en contra de Carlos, porque Carlos es un buenazo, ¿no? Sino por el hecho de que le dieran prioridad estratégica en Silverstone a Carlos por delante de Leclerc. Eso hizo pues que, por ejemplo, si veis la imagen de Carlos cruzando la línea de meta en Silverstone, es verdad que hay casi más mecánicos de Red Bull celebrando el segundo puesto de Pérez que celebrando la propia victoria de Carlos, ¿no? Luego es verdad que había incluso muy poca gente en la celebración del podio. Y esta semana había una publicación, no sé qué medio lo publicó, en la que precisamente afirmaban de que muchos miembros del equipo se negaron a ir a la celebración de Carlos Sainz al podio. Y es verdad, había muy poquita gente, para lo que es costumbre. Si comparáis, por ejemplo, la imagen del corralito del podio de hoy, mismamente, con la de la semana pasada, hay bastante diferencia. Pero bueno, ya digo, no quiero tampoco profundizar mucho en esto. Esto me hubiera gustado comentarlo en el previo, pero bueno, dadas las circunstancias, pues no pude grabarlo. Pero ya digo, yo creo que después de esto ya se acabó. Así que van a estar a la orden del día, a las órdenes de equipo. El propio Binotto dijo, creo que ha sido a un medio americano, ay, no sé la cadena. Bueno, ha dicho esta semana, este fin de semana, ha hecho unas declaraciones, creo que ha sido a ESPN, hizo unas declaraciones en las que afirmó que a partir del Gran Premio de Bélgica ya van a empezar con órdenes de equipo. Ojo, ya está. No hace falta esperar a Bélgica. Hasta este Gran Premio había 11 puntos de diferencia entre Leclerc y Sainz. Quedaban dos carreras antes del parón de verano que precede a Bélgica. Evidentemente se jugaban pues ser el favorito del equipo antes del parón. Ya está, ya no hay vuelta atrás. Evidentemente este resultado, a no ser que Carlos ahora haga dos victorias y Leclerc un abandono o dos abandonos, ya veo prácticamente imposible que Carlos tenga opción de poder luchar por el campeonato, porque le van a dar prioridad a Leclerc, lo cual me parece, ojo, totalmente comprensible, ¿eh? No quiero decir lo contrario. Si os parece, ya sí que sí, voy a tomar un poquito de aire, que necesito beber agua, y repasamos la clasificación del Mundial. Líder del campeonato, Max Verstappen, 208 puntos. Todavía hay distancia, ¿eh? Separan a Max y a Leclerc 38 puntos. Leclerc, 170. Tercero, Pérez, que ha perdido el segundo puesto del campeonato por este abandono. Es tercero con 151. Carlos Sainz es cuarto, 133. Ya está lejos de Leclerc. Está a 37 puntos. 37, 36 puntos de no, sí, 30. No, bueno, está lejos de Leclerc, es que no quiero alargarme mucho en esta parte. Russell, 128, sexto Hamilton, 109, Lando Norris, 64, Esteban Ocon, 52, Valtteri Bottas, 46, Fernando Alonso, décimo, 29, undécimo Magnussen, 22, otra vez se le ha ido a Esteban Ocon a Fernando, le tenía también ahí a tiro y se le está distanciando. Décimo segundo, Ricciardo con 17 puntos. Décimo tercero, Pierre Gasly con 16. Décimo cuarto, Sebastian Vettel con 15. Décimo quinto, Mick Schumacher con 12. Décimo sexto, Tsunoda con 11. Décimo séptimo, Wang Yuzhou con 5. Décimo octavo, Alexander Albon con 3. Décimo noveno, Lance Stroll con 3. Y han abandonado Latifi y Hülkenberg. Qué pena, ¿eh? Qué pena lo de Carlos, porque... Bueno, y lo de Pérez, ¿no? Estaban ahí intentando no perder la comba, pero la han perdido ya definitivamente. En fin, voy a refrescar página a ver si ha actualizado. Sí, han actualizado ya también las clasificaciones de equipo. Red Bull es líder del campeonato de equipos con 359 puntos. Segundo, Ferrari con 303. Tercero, Mercedes, 237. Cuarto, McLaren con 81, empatado a puntos con Alpine, 81. Sexto, Alfa Romeo, 51. Séptimo, Haas con 34. Se distancia de Alfa Tauri, que tiene 27. Noveno, Aston Martin, 18. Y última posición para el equipo Williams. Así que así está el Mundial. Como veis, yo creo que ya está bastante vendido el pescado. Yo creo que ya es cosa de dos. Y luego, nuestra porra. La porra del fin de semana, pues parece que el más afortunado ha sido Lucha, que ha ganado 30 puntazos este fin de semana, ha sido el que más puntos ha ganado de la zona de arriba, ha estado bastante acertado, dijo que iba a ganar Verstappen la carrera, eso sí que lo ha fallado, que Leclerc iba a ser segundo. Ah, no, esto fue en la clasificación, vale, la clasificación, Verstappen primero, Leclerc segundo, Pérez tercero, cuarto Sainz, eso fue su porra en la clasificación del sábado de sprint, acertó todos menos Pérez, y bueno, Sainz evidentemente, que iba donde estaba Pérez. Y luego la victoria, la lucha por la carrera, puso primero a Verstappen, primero a Leclerc, perdón, lo cual acertado, segundo Verstappen, lo cual acertado, tercero Sainz, pero abandonado, cuarto Russell, este luego acertado, porque tercero ha sido Hamilton, cuarto Russell, quinto puso a Pérez, lo ha fallado, y bueno, ya ha fallado el resto. Pero bueno, 30 puntos, que está ahí con Ahmed. Carlos M21 ha caído dos puestos, ha perdido el liderato, y bueno, está todo bastante igualado por ahí, en nuestra porrita. Así que yo creo que ya no queda mucho más. La próxima carrera ya va a ser en Francia, aunque tengo que haceros un aviso a navegantes, amigos. Será dentro de dos semanas, el fin de semana del 22 al 24 de julio, pero ya os avanzo que esa semana no habrá previo, ¿vale? No habrá previo porque estaré fuera de Madrid, me iré unos días de vacaciones si Dios quiere, y regresaré justo ese fin de semana, es decir, que sí que habrá resumen, sí que veré la carrera ya aquí en Madrid, pero no estaré en Madrid ni me llevaré equipo, evidentemente, para grabar el podcast fuera, así que el previo del Gran Premio de Francia pues no será posible, pero bueno, como digo, si Dios quiere, el resumen sí que lo subiré el domingo después de la carrera, veremos qué tal, veremos si Ferrari sigue tan fuerte, porque han dado la sensación de estar muy fuertes en este fin de semana, que parecía un circuito donde a priori Red Bull podría ser favorito. Y vienen dos carreras clave para Ferrari. Como digo, dos oportunidades de engancharse de nuevo al Mundial. Porque luego, después de verano, ya empiezan las órdenes de equipo. Así que nada, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Lo dicho, gracias a todos por vuestros comentarios tan cariñosos en este fin de semana. Y ya sabéis, gracias por formar parte de este club de amantes de la Fórmula 1. Abrochaos los cinturones porque no falta nada para la próxima carrera y seguro que nos da emociones fuertes. En menos de un suspiro estamos de vuelta, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.